Por más profundidad y análisis, entrevista en Radio Mundo Real.
José Luis y Andrea, ellos vienen de Buenos Aires, de la República Argentina, y presentaron acá la experiencia de una cátedra libre sobre soberanía alimentaria y nutrición de la Universidad de Buenos Aires.
Exactamente.
Exacto, Andrea. A ver, contanos un poco de qué se trata esta experiencia de cátedra libre, cómo se crea, cómo se inspira y qué resultados tiene, para qué se busca.
Perfecto, estamos presentando en realidad dos cátedras libres que dependen de la Universidad de Buenos Aires. Una forma parte de la Facultad de Medicina, más precisamente la Escuela de Nutrición, de la cual formo parte, y la otra, que te podrá contar más en detalle acá mi compañero, pertenece a la Facultad de Agronomía, ¿sí? En el caso de la Escuela de Nutrición, la cátedra surge como una a raíz de un movimiento de los estudiantes de nutrición y se aprueba en 2013 por resolución del Consejo Directivo, y la propuesta de las cátedras libres es acercar el conocimiento a la comunidad. Son espacios que están abiertos, el único requisito para poder participar de una cátedra libre es el interés en la temática que se plantea, ¿sí? No es necesario ser estudiante universitario, no es necesario ni siquiera tener el primario aprobado, es simplemente que te interese la temática, podés acercarte y participar de todas las actividades. Son propuestas que muchas veces se enmarcan dentro de lo que la universidad se conoce como extensión universitaria, ¿sí? Que es acercar el conocimiento académico y universitario a la población.
En el caso de nutrición, en el caso de agronomía, ¿también es la misma idea?
Sí, en el caso de la Facultad de Agronomía surge en el año 2011 también por resolución del Consejo Directivo, y lo que se fortalece en la facultad es el tema de extensión, la investigación y últimamente los temas de comunicación y divulgación. También la docencia, donde vamos articulando con otras universidades, otras facultades, junto con la de nutrición, algunos cursos o diplomados que se han ido dictando sobre agroecología, soberanía alimentaria, agricultura familiar, múltiples temáticas que abordan la realidad en el territorio rural, en medio rural, con las sociedades agrarias y los distintos contextos que se van dando también en estos ámbitos.
Bien.
Son espacios abiertos,
¿no? Como ventanas. Que se abren a la comunidad, no necesariamente universitaria.
Si bien muchas veces quienes participan de estos espacios son estudiantes universitarios, particularmente en el caso de la Escuela de Nutrición, estudiantes de nutrición, en agronomía lo mismo, si bien muchos de los que participan activamente de las propuestas son estudiantes universitarios, no necesariamente, no hay una exigencia respecto a que sea así, sino que, por ejemplo, en nutrición participan jubilados, amas de casa, periodistas, ingenieros agrónomos, de lo más variado hay, ¿sí?
Claro. Si fuéramos a ordenar en esa apertura que ustedes hicieron desde dos espacios de educación formal terciaria, si fuéramos a ordenar las inquietudes, las demandas que fue colocando la gente en materia de esto que estamos hablando, de alimentación, de soberanía alimentaria, ¿cómo lo ordenaríamos? ¿Cuáles fueron los temas dominantes que la gente llevó como propuesta, como pregunta en definitiva a la universidad?
Sí, puntualmente en el caso de nutrición, una de las inquietudes primordiales tienen que ver con el qué comer, ¿sí? O sea, empieza como a ponerse sobre la mesa esta cuestión de cómo se está produciendo, cómo se producen los alimentos, y empiezan a aparecer también algunos estudios como datos oficiales del SENASA que dan cuenta de que gran parte de las frutas y verduras, por ejemplo, tienen residuos de agroquímicos, que nosotros decimos agrotóxicos, porque son tóxicos para la salud. Entonces, una de las inquietudes principales tiene que ver, si los alimentos están contaminados, ¿qué comemos? ¿Sí? Esa es una cosa que siempre aparece, o sea, esta incertidumbre. A la medida en la que más gente se va sensibilizando y empieza a preguntar sobre la alimentación, empiezan también a aparecer otras necesidades, y ahí también es donde cobran protagonismo espacios como, por ejemplo, el que ofrece la FAUA, que es el poder adquirir directamente ciertos alimentos, y no necesariamente alimentos, sino también un montón de otras cosas del productor al consumidor, por ejemplo. Poder romper con estos tantos intermediarios, con estas cadenas de comercialización y distribución que están hiperconcentradas en muy pocas manos. Y eso todo eso lo podemos ver desde el campo hasta la mesa, porque eso va pasando tanto en FAUA con la producción, con qué pasa con la semilla, qué pasa con cómo se produce, por ahí a nosotros, el alimento específicamente, bueno, a ver cómo se comercializan, cómo se distribuyen, ¿sí? Poder como poner en cuestión eso.
Claro, claro, claro.
Lo que pasa en la FAUA es la pregunta que nos surge es quién produce, cómo lo produce, y también surge la pregunta quién acompaña ese proceso. Porque detrás de cada productor también existen técnicos y técnicas que van acompañando los procesos de adopción tecnológica, de manejo integral de plagas o de mejoras en el manejo productivo o de adopción de temas de transición agroecológica. Así que van surgiendo esas problemáticas y nosotros tratamos de acercárselas a los consumidores mediante canales alternativos de comercialización, proyectos de extensión que surgen en la FAUA, como la Feria de Agronomía, que ya tiene 4 años, son poco más de 150 feriantes y se está pensando en incluir un poco más de feriantes. También un proyecto de extensión que es la comercialización de bolsones de verdura, llamado Bolsón Soberano, en donde cada 2 semanas estamos vendiendo aproximadamente 500 bolsones de verdura, cada uno de ellos con 7 kilos, así que estamos hablando de cantidades importantes y esto ya viene manteniéndose hace 1 año y medio, trabajamos con asociaciones de productores, la intención es poder integrar cada vez más a más productores y ahora a raíz de eso y para fortalecer la confianza de los consumidores, de lo que están consumiendo, de lo que se están alimentando, es que surge una idea que llamamos sistemas participativos de garantía, que no es una idea original nuestra, sino que la vamos adoptando de una forma de certificación alternativa que surge en Francia y que se adoptó muy bien en Brasil, en sistemas agroecológicos.
Acá en Uruguay también, te quiero decir.
Sí, sí, sí. Justamente en Argentina existe una experiencia que es en Misiones y ahora también hay una segunda experiencia que se está manejando en Concordia. Pero nosotros seríamos la segunda o tercera experiencia en Argentina y pronto estamos para llevarlo al Consejo Directivo y que se apruebe. Y ya hemos entregado 2 certificaciones de acompañamiento, todavía no una certificación consolidada, sino de acompañamiento del proceso de sistemas participativos de garantía.
Además, me imagino que el efecto que tienen estas experiencias, que siendo valiosas no dejan de ser muy localizadas, también debe tener un efecto contagio, ¿verdad?, que llegue a los productores familiares o a las zonas productivas para cuestionarse un poco lo que ustedes venían diciendo, tanto el cómo se produce, el qué se produce, qué se ofrece al público consumidor, y cómo llega también de la tierra al consumidor, que digo tiene un efecto como contagio que sirve para problematizar, para cuestionar e incluso para buscar caminos alternativos en ese sentido. ¿Han tenido experiencias, digamos, de que lo que ustedes hacen se contagia, se plasma en transformaciones más allá de lo que son las cátedras que ustedes integran?
Sí, nosotros lo que creemos es que para que esta transformación sea posible y sea cada vez más masiva, es necesario que cada vez más personas estemos sensibilizadas. Y una de las cosas que nos hemos propuesto desde nuestras cátedras es poder acompañar a que otros puedan abrir esas cátedras, digamos, sus propias cátedras, sí, en distintas, sí, sí, localidades, y que haya cada vez más espacios donde se puedan multiplicar estos saberes para cada vez sensibilizar más gente, porque como hoy se decía acá en el foro, para poder, en la medida en la que podamos cambiar la demanda, también va a cambiar la oferta. Sí, pero para eso necesitamos ciudadanos, o sea, no solamente consumidores, sino ciudadanos que estén informados y que puedan demandar otra manera de producir, por ejemplo, ¿sí? Y en Argentina, en estos últimos 2 años, las cátedras se han ido multiplicando y hoy contamos con 35 espacios que conforman una gran red de cátedras de soberanía alimentaria, ¿sí? Algunos de esos espacios son 17 los que están formando parte de universidades públicas nacionales y también hay otras cátedras que trabajan la temática de la soberanía alimentaria desde la universidad, por ahí desde otros espacios, como un seminario sobre el derecho a la alimentación, por ejemplo, de Facultad de Derecho. y otras cátedras que están llevadas adelante por organizaciones de la sociedad civil, que eso también es fundamental, que la gente organizada pueda también ir tomando esta bandera y pueda ir multiplicándola con la gente con la que trabajan cotidianamente.
José Luis, también en el caso de la Facultad de Agronomía, ir cambiando, ir modificando la cabeza con que los futuros técnicos que asesoran, que acompañan al productor de alimentos, justamente modifiquen o rompan un poco con ese esquema de producción cada vez más intensiva, más kilos, por lo tanto con más insumos.
Sí, completamente. Igualmente, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Agronomía es un espacio de resistencia porque somos muy pocos los que decidimos pensar en una forma alternativa de producción.
Y ¿por qué crees tú que son tan pocos?
Y primero por el tema de la docencia, que hay una especie de conservadurismo sobre ciertas lógicas de producción y mantener lo sencillo, no pensar más allá de esas lógicas. Son muy pocos los profesores que se dedican a pensar en otras formas alternativas de manejo, de tratar a la producción, de tratar a los productores. Incluso hay perfiles dentro de las cátedras de sociología donde se ve la extensión de una forma vertical o de la extensión de una forma horizontal, o inclusive la integridad, valorar al productor y no verlo como alguien al que le estoy dando un favor. Así que hay distintas lógicas. Yo también, aparte de estar en la Caliza, estoy en la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales y también trato de compartir esto con los estudiantes, de que el productor es alguien con el que tenemos que conversar, escucharlo, para poder saber cómo acompañarlo en esos procesos y mejorar su...
¿Te puedo responder por la escuela?
Es bravo el paisano, es bravo el paisano y la paisana, ¿no? Hay que saberle hablar para que entiendan, tiene su jeito eso, digo, porque muchos de los que escuchan esta charla con ustedes son paisanos, van a ser paisanos, son paisanos y paisanas, y muchas veces cuando uno le llega con un discurso demasiado intelectual o abstracto es difícil, pero cuando uno se mira cara a cara con el productor, con la productora y empieza a conversar los problemas, la cosa cambia, ¿no? Como que se equipara, se hace más horizontal, como tú decías.
Sí, nosotros por lo pronto en la Escuela de Nutrición, pensando a partir de esto, muchas veces los que llegan a la Escuela de Nutrición lo que vienen es buscando encontrar otros saberes dentro de los profesionales de la salud. Porque, a ver, vos preguntabas recién por qué te parece que pasa esto. No, en el caso de nutrición, puntualmente, por el poder de la industria alimentaria. Es una de las más poderosas y la verdad es que la industria esté, digamos, cooptando los discursos de los profesionales de la salud, es decir, que haya profesionales de la salud que repitan lo que la industria le conviene, es un tema que los beneficia claramente, pero que pone en una situación de mucha desventaja para la población. Entonces, muchas veces llegan a la Cátedra de Soberanía Alimentaria planteando cosas concretas con las que se encuentran las personas en su vida cotidiana, como, bueno, que quiero alimentarme de otra manera y no tengo un profesional que me oriente. Pues nosotros siempre decimos que estas cátedras muchas veces dentro de los espacios de las universidades de las que formamos parte son espacios contrahegemónicos, que van por ahí a contramano de los discursos oficiales del resto de las materias.
De la publicidad ni que hablar, ¿verdad? En materia alimentaria, que es muy, muy importante, apelando tantas veces a, por ejemplo, cuestiones como captar la atención de los niños para que sean los padres los que consuman, es decir, una cantidad de mecanismos que alejan la realidad.
Gran parte de los cambios en las maneras de alimentarse en los últimos años claramente ha sido influenciada y determinada por el poder de la publicidad y de las estrategias de marketing de la industria alimentaria. Entonces, ¿cómo le hacemos frente de estos espacios muchas veces que funcionan con la colaboración voluntaria de todos los que formamos parte a los presupuestos multimillonarios de estas empresas que fabrican y que tratan de meternos hasta por las orejas estos productos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que tratamos es de promover desde estos espacios que se puedan ir modificando cuestiones que ayuden a que las personas puedan empoderarse y puedan hacer otro tipo de elecciones. Por ejemplo, con el etiquetado frontal, y en ese sentido América Latina viene liderando en lo que está pasando con el etiquetado de los alimentos a nivel mundial. Ya hay países como México, Ecuador, como Chile, que tienen un etiquetado frontal obligatorio. El etiquetado frontal simplifica la elección de los alimentos. Uruguay viene también trabajando en ese sentido, sí. Y está próximo...
Se trata de informar en forma muy visible excesos de azúcares, excesos de grasa o excesos de sodio de los distintos alimentos.
¿Es claro, así? Hay distintas maneras de simplificar la información nutricional de los alimentos. Sí, el etiquetado lo que plantea es que los alimentos industrializados tengan información que sea fácil de entender, resumida. Sí, hay distintas maneras de transmitir esta información, es decir, los países que ya lo tienen en forma obligatoria, como México, Ecuador y Chile, usan distintos sistemas. El de México es más bien informativo, el de Ecuador usa un semáforo, en función a la cantidad de ciertos nutrientes críticos, usa un color rojo, amarillo, verde. En el caso del chileno, lo que usan es lo que se llama sistema de advertencia, que es que simplemente muestra a través de unos octágonos, como la señal PARE, que como estas advertencias para alertar a la población, que lo que permiten es identificar rápidamente qué alimentos son altos en calorías, altos en grasas. En Uruguay la propuesta viene por el lado del exceso en, o sea, poder identificar rápidamente qué alimentos tienen esas características. Son excesivos porque claramente estos alimentos, estos productos ultraprocesados que han aumentado aumentado abruptamente en estos últimos años la venta y el consumo de estos ultraprocesados, no hay forma como de detenerlo o de poder, digamos, contrarrestar esta situación. Entonces consideramos que el etiquetado frontal es una herramienta útil, no solamente nosotros como cátedra, sino que en este sentido han opinado organizaciones internacionales.
La Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo.
Tal cual. Entonces, no es algo nuestro, sino que es una medida que ha demostrado ser útil para poder orientar y empoderar a la población a la hora de elegir qué comer, sobre todo a la hora de elegir los alimentos industrializados, porque con otros productos es distinto, no es lo mismo un alimento mínimamente procesado o lo que pasa por ahí con las frutas, las verduras, digo, alimentos naturales. Y bueno, es un tema que por ahí desde estos espacios tratamos también de tomar y de poder impulsar. Acompañar.
Muchas gracias por estos minutos, entonces, por explicarnos de qué se tratan estos espacios de Cátedra Libre. Repítame, por favor, los nombres completos. José Luis.
José Luis Ceballos Sanfossi, estudiante de licenciatura en Economía y Administración Agraria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Muy bien. ¿Originario de?
De varias partes, pero me gusta decir que soy de Perú.
Perfecto, perfecto. ¿Y Andrea? ¿Andrea el nombre, el completo?
Andrea Graciano, soy licenciada en nutrición, formo parte de la cátedra de la Escuela de Nutrición. Soy originalmente entrerriana, por lo que me siento así como muy...
Artista.
Panza verde, así muy cercana con los amigos uruguayos. Así que bueno, nada, eso.
Sí, son una provincia uruguaya, en realidad, Entre Ríos, ¿no? Para devolverle la gentileza de que siempre nos consideran una provincia. Muchas gracias y por este tiempo y bueno, que tengan buen retorno a casa.
Muchas gracias.
Radio Mundo Real. La radio de Amigos de la Tierra Internacional y los movimientos sociales.